COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigue el conflicto de la basura en A Coruña, pese a no haber huelga oficial esta noche. Apenas se ha recogido. De hecho, en cuatro zonas se han quedado apenas en un 5% las bolsas de basura que se llevaron los camiones. Hay contenedores que no se vacían desde San Juan, algo que se nota especialmente en la recogida de cartón y vidrio. Pasa en muchas zonas. En una calle tan céntrica como San Andrés, los comerciantes están desesperados. Delante de la librería de Esther hay dos contenedores y ahora mismo es imposible acceder a las ranuras para dejar ni una botella o cartón más. Están abarrotados y completamente rodeados de todo tipo de residuos, porque además es que se ha convertido en un basurero donde la gente deja desde cajas de fruta a todo tipo de bolsas o los perros hacen sus necesidades. La montaña lleva casi un mes creciendo y está generando muchos problemas para su negocio. Algunos vecinos han visto ratas por la noche. Las gaviotas son visitantes frecuentes, pero lo que más les está afectando son las moscas que se cuelan en la entrada de la librería.
Si llegamos a tener la puerta justo pegada a la acera, es que tendríamos que cerrar, porque no te imaginas la cantidad de moscas que nos están entrando y ya estamos ya tenemos picaduras, ¿sabes? Porque claro, y entonces ya es una tensión tremenda, porque es un tema de salud, o sea, cualquiera ya se puede enfermar, cualquiera de mis compañeras o yo.
Todos los días ven cómo pasa de largo por delante el camión de la basura, pero no para ahí, sino que va a recoger los residuos orgánicos e inorgánicos de la calle de al lado, de la calle Sol. A Esther no le faltan ganas de tirar todo al medio de la calzada, pero sabe que no es la solución.
La mala solución es coger, tirarlo todo a San Andrés y que se pare el tráfico, que revienten las bolsas. ¿Pero qué conseguimos con eso? Ser unas malas bestias y fastidiar a alguien que igual pasa con mucha prisa y que no puede circular porque nosotros hemos tirado ahí la basura en medio. No creo que sea una solución para nadie.
Sin irnos de la zona centro, encontramos otra fotografía, la de decenas, cientos de botellas que se acumulan en un rincón. Cascos de vinos, cervezas y aguas se agolpan en un callejón sin salida de la calle Oliva. El sitio siempre lo utilizaron los hosteleros de la zona de la Franja para dejar el vidrio. ¿Qué pasa? Que aunque desde antes de San Juan nadie lo recoja, la práctica sigue y cada día hay más botellas apiladas por todas partes. Justo al lado del callejón tiene su restaurante, Inés.
Es molesto, no solo porque da una imagen nefasta a la calle, sino porque además eso está atrayendo a moscas, mosquitos y otros insectos que obviamente no hacen nada bien a los negocios de esta calle. Y bueno, y aparte pues un poco vergüenza también, ¿no? Porque la gente se para a hacer fotos por el horror que presencian con todo eso ahí.
Recibe un saludo de Noel Abao. En este tiempo de Noticias de A Coruña, el testimonio de Esther o de Inés puede ser el de cientos de fruterías, gestorías o peluquerías de todos los barrios de la ciudad con las basuras delante de su puerta por una protesta que secuestra a la ciudadanía en pleno verano. Mañana vecinos y comerciantes como ellas se van a concentrar en la Plaza de María Pita para pedir que se declare de una vez la emergencia sanitaria para poder retirar pues la basura con otra empresa. El Partido Popular ha pedido a la alcaldesa que decrete ya esa medida y recoja los residuos inmediatamente. Ya no es momento de estudiar, dice, porque con 25 días sin servicio estamos ante un problema de salud pública. Desde el BNG piden que no se ceda al chantaje del Sindicato de Trabajadores de Limpieza. Basura acumulada y, por cierto, de nuevo quemada. Esta madrugada se ha registrado un incendio en dos contenedores de la calle Santa Cecilia de Monte Alto. Estaban separados entre ambos unos 10 metros aproximadamente. Vamos con el tiempo. La hora de calor significa que en A Coruña llegamos a 24 gradazos de máxima, 22 marca el termómetro a esta hora. Seguirá en los nubes y claros para la tarde, también mañana. El tráfico es intenso en la Plaza de Ourense en los dos sentidos y en la Avenida do Porto. Enseguida te cuento la postura del empresariado ante el corredor atlántico que conectará las mercancías de Galicia con el resto de Europa. Son las 2:24.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday.
En Hyundai, solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai, el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
COPE Coruña.
Estar informado.
El corredor atlántico de mercancías, que conectará los principales nodos logísticos y empresariales de la comunidad con Europa por tren, es uno de los 9 grandes recorridos planteados por Europa. Pasa por 13 comunidades autónomas y 20 ciudades, 6 de ellas gallegas. Es vital para mejorar la competitividad de las empresas coruñesas. Recorre los principales nodos de industriales y de conectividad de estas zonas. Pero según el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Cauceiro, aún queda mucho por hacer para que esta infraestructura sea eficiente para el sector empresarial. Cambios, modificaciones como estas.
Que es imprescindible pues el suavizar las pendientes, puesto que si no hay pendientes que sean inferiores pues al 2%, difícilmente se va a poder el tener un transporte ferroviario competitivo. Los túneles también hay que adaptarlos, y los gálibos, los radios, para que puedan también circular trenes de una longitud mínima de 750 metros, que son...
Sobre estas cuestiones y algunas otras han hablado con la directora del Plan Estratégico de A Coruña, Isabel Pardo de Vera. También han abordado, respecto al sector pesquero, defienden el mantenimiento y potenciación que ven compatible con la modernización de infraestructuras como la eólica marina, una postura que también defienden desde ASIME, la patronal del metal. Su presidente es Enrique Mayón.
Muy convinte para toda industria galega e tamén española que se implantaran estes parques eólicos mariños, porque con elo conformaríamos pois un ecosistema que amosaría a nosa tecnoloxía, as nosas capacidades de fabricación, e sobre todo non podemos esquecer tamén aportaría un suministro enerxético respetuoso co medio ambiente.
Las grandes infraestructuras suponen un impacto muy grande en sus territorios. El Concello de Abegondo quiere compensaciones por lo que supone que la autopista AP9 parta en dos el municipio. El año pasado ya consiguieron que la concesionaria aporte 600.000 euros frente a los 20.000 iniciales con la revisión del IBI, que eliminó las bonificaciones que tenía la empresa. Pero quieren ir a más, con un cambio catastral que incluya una mayor valoración de las parcelas afectadas por la autopista. El alcalde de Abegondo es José Antonio Santís.
Vamos a luchar por actualizar ese valor de la AP9 en el catastro, para que así puedan contribuir y que los ayuntamientos afectados por la AP9 puedan ingresar más dinero por el daño que hizo en su momento la AP9, que en el caso de Abegondo pues lo cruza casi durante 20 kilómetros y lo cortó en dos al ayuntamiento, y por decir algo ni siquiera una entrada ni una salida tiene.
Y la oferta de viviendas en venta se ha reducido en la ciudad casi un 25% en el segundo trimestre, en el último año, según un informe de un conocido portal inmobiliario. Sobre la mesa, cuestiones como las viviendas de uso turístico. La ministra de Vivienda en Betanzos ha instado a los ayuntamientos a regular este tipo de pisos.
Que acometan y que gobiernen esta realidad. Lo que no se puede hacer es evitarla, no verla o no quererla mirar. Hay que actuar frente a ella. La realidad no es tanto cuantitativa, que también en algunas ciudades, sino cómo esa presencia de este tipo de alojamientos hace que se incremente, ante la disminución de la oferta, el incremento de la renta del alquiler. Por tanto,
ha visitado las obras de rehabilitación del mercado de abastos de Betanzos. Y en los deportes, Fernando Soriano confirma el interés en Escudero. Leti García Chas.
Sergio Escudero, lateral izquierdo de 34 años, que acaba de terminar su vinculación con el Valladolid, con experiencia en segunda y sobre todo muy amplia en primera en clubes como el Sevilla, el Getafe o el Granada. El director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, reconocía esta mañana que es una de las opciones que baraja para esa zona defensiva y que tomará una decisión al respecto en los próximos días.
Bueno, son una de las posibilidades que tenemos. Es ahora mismo la posición que más, después de la llegada de Pecha, que más descubierta tenemos en la parte defensiva, y esperemos que pronto podamos darle ya solución a esa parcela y poder, pues bueno, vamos de atrás hacia adelante, poder ya pensar en otras incorporaciones.
Declaraciones del responsable de fichajes en el Depor con motivo de la presentación hoy de Àlex Pecharromán hasta 2028.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.